Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Iniciamos la segunda hora de Es la Mañana de Federico. Lo hacemos como habitualmente con la previsión meteorológica.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, hoy el tiempo está bastante inestable en el norte y el este peninsular. De hecho, están en alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en Gerona y en Barcelona, donde ayer incluso se registraron riadas. Llegaron a caer en algunos puntos de Cataluña hasta 60 litros por metro cuadrado, así que muchísima precaución, sobre todo si cogen el vehículo. Intervalos nubosos también en general en toda la cordillera cantábrica y el este peninsular, además de en Baleares. Se esperan temperaturas muy altas hoy en Andalucía, donde se van a superar en algunos puntos los 35 grados. En el resto del país, en general, bajan ligeramente. De hecho, ya se ha notado esta noche cómo los termómetros nos han dado un ligero respiro, sobre todo en el centro peninsular. En Madrid, fíjense, estamos ahora mismo a 17 grados. Hoy, como mucho, llegaremos a los 30. La máxima se va a registrar en Córdoba con 35 y la mínima de nuevo en León, hoy con 9 grados.
El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En pleno escándalo Pujol, que afecta de lleno a toda la familia, no solamente ni mucho menos al expresidente de Cataluña, hoy el diario El Mundo ofrece una información de los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, que publican que la Fiscalía está investigando al hijo menor de los Pujol, a Oleguer Pujol, por fraude, por blanqueo de capitales, de operaciones inmobiliarias que podrían ascender a nada menos que 30.000 millones de euros. La policía ha remitido un informe al Ministerio Público analizando la compra por parte de Pujol de tres sedes históricas de Prisa y de más de 1.200 sucursales bancarias. La UDEF sospecha que Pujol devuelve los créditos que le han dado varias entidades bancarias con dinero que proviene y que tiene en paraísos fiscales. El diario cuenta que el hijo menor de los Pujol, que por cierto reside en Madrid para pagar así menos impuestos que en Cataluña, se encarga de los negocios de la familia en Europa y que el hijo mayor, Jordi Pujol Jr., maneja la fortuna del clan en América Latina. También está siendo investigado el primogénito de los Pujol por blanqueo. Dos de sus empresas ingresaron en apenas 8 años nada menos que 14 millones de euros y también se han acreditado movimientos bancarios de él y de su mujer en hasta 13 países, muchos de ellos paraísos fiscales. En cuanto a los progenitores, a Jordi Pujol y a su mujer, se investiga el dinero de sus cuentas bancarias, que en apenas 4 años se multiplicó por 100. Tenían unos 100.000 euros y pasaron a tener ingresados 12 millones de euros. ABC publica hoy, por cierto, también que el banquero de la familia es un director del Barça. Los 4 millones que los Pujol Ferrusol habrían presentado para su regularización fiscal estaban depositados en la banca privada de Andorra. Bien, pues uno de sus presidentes, Ramón Cierco Noguer, es directivo de este club de fútbol. Así que, como ven, relaciones con este equipo por todas partes. La exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, niega que la fortuna, por supuesto, provenga de una herencia de los Pujol y habla de que han estado 30 años gobernando Cataluña y la mayoría proviene de la obra pública. Escuchamos lo que explicaba en declaraciones a Antena 3.
Mira, tú haces unos cálculos, se ha estado 23/30 años con la obra pública, habiendo unas Olimpiadas, una regeneración total de la ciudad de Barcelona, o sea que vamos a ponerle bastantes ceros al tema.
¿Más de 100 millones de euros?
Ahí le faltan ceros.
Ahí le faltan ceros.
Sí.
Bueno, pues en este punto también le recomendamos el artículo que publica en Libertad Digital Pepe García Domínguez, explicando exactamente dónde provenía la fortuna, o de dónde podría venir la fortuna del padre del expresidente catalán. Pepe García Domínguez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, podemos explicar que se trata de una estafa, desde luego, que de cambio de divisas. Vamos a ver si podemos concretar y que todo el mundo entienda exactamente esa estafa, cómo se llevó a cabo, y a ver si es posible concretar exactamente las cantidades de las que estaríamos hablando, porque es bastante difícil.
No, concretar las cantidades realmente en este momento es imposible. Eso tiene que ver con investigaciones de la Fiscalía y de la Policía. Yo estoy convencido de que las cantidades que han aparecido en Andorra, que son la punta del iceberg, nada tienen que ver con la herencia paterna que recibe Jordi Pujol de Florencio. Pero en cualquier caso, lo que yo contaba en el artículo de Libertad Digital es el origen histórico de la fortuna de la familia familiar, de la familia del abuelo de los Pujol, del que tanto han aprendido padre y nietos. En cualquier caso, hay un elemento que no contaba yo ayer, que desarrollaremos hoy en Libertad Digital, que es muy interesante, que tiene que ver con la omertá catalana y que explica muy bien el carácter opaco de esta sociedad tan intervenida, ¿no? Tan controlada desde el poder. Y es el por qué aparece el nombre, por qué conocemos la historia, por qué sabemos que Florencio Pujol era un estafador, el padre de Jordi Pujol era una persona que se dedicó a robar al Estado español y que a partir de ahí amasó una inmensa fortuna que heredó su hijo, y aparte de la herencia, de la inmensa fortuna, heredó los modos, las maneras y el carácter moral que tenía su padre a la hora de manejar dinero público con esa alegría. El que sepamos esa información tiene que ver con una venganza póstuma de Josep Tarradellas, y esto es lo interesante del asunto.
Así, no sé, la si mano lo puedes derecha, explicar un poco, sí.
Sí, Manuel Ortínez, financiero catalán, persona que fue alto directivo de banca en Suiza y en tiempos del franquismo, en los años 50, la autarquía, director general de moneda extranjera, es decir, el hombre que controlaba la política de divisas en la dictadura, insisto, catalanista de pro y mano derecha de Josep Tarradellas, escribió unas memorias en el año 1993, es importante el año 93, porque Josep Tarradellas muere en el 88. Es decir, una vez fallecido Tarradellas, su mano derecha cuenta en unas memorias que han tenido una circulación prácticamente clandestina en Cataluña, se editaron en catalán y jamás la prensa local ha hecho la más mínima referencia a ellas. En esas memorias explica cómo amasa la inmensa fortuna el padre de Tarradellas, el padre de Jordi Pujol. ¿Por qué lo cuenta? Lo cuenta porque es una venganza, insisto, de Tarradellas hacia Jordi Pujol. Jordi Pujol en los años 80, en la época en la que se está convirtiendo en el ubu rey del que hablaba cierta obra teatral, se está convirtiendo prácticamente en una especie de Ceausescu catalán, en el gran líder indiscutido, un pequeño dictador local que todo lo controla, al que nadie se opone. Solo hay una voz en la sociedad civil catalana que denuncia la dictadura blanca que está creando Jordi Pujol, que es el expresidente Tarradellas, una persona de inmenso prestigio, naturalmente, e incuestionable. Es decir, en ese contexto en el que solo Josep Tarradellas se atreve a poner en cuestión los modos y las maneras del pequeño ubu rey que es Jordi Pujol, Pujol intenta orillar la figura de Tarradellas, intenta lanzar basura sobre su prestigio histórico, y lo hace a través de un personajillo que se llamaba Josep Benet. Josep Benet era un democristiano muy próximo al monasterio de Montserrat, esas figuras que fuera de Cataluña son poco conocidos, los democristianos montserratinos, pero son tipos especialmente, es decir, maniobreros. Entonces Josep Benet fue en su momento el candidato de los comunistas del Partido Socialista Unificado de Cataluña, el candidato electoral que se enfrenta a Pujol, o sea que en teoría era el máximo adversario político de Jordi Pujol. Pero por esos movimientos tan típicos de Cataluña, Jordi Pujol gana las elecciones y a las 24 horas su máximo adversario se convierte en su primer empleado. Jordi Pujol compra a Josep Benet, Josep Benet, entre otras cosas, era un historiador aficionado, y lo compra dándole un carguito, inventándose una institución para él, ad hoc, un llamado Centro de Historia Contemporánea de Cataluña. Eso implicaba coche oficial, sueldo oficial y labores de historiador, como su propio nombre indica, el de la institución. Entonces, la misión que realmente va a realizar Josep Benet una vez comprado por Jordi Pujol, la misión política, es lanzar escoria sobre la figura histórica de Josep Tarradellas. Y la manera de lanzar escoria es nada menos que intentar implicar a Josep Tarradellas en la muerte de Lluís Companys. Lluís Companys, presidente mártir, figura casi un santo laico de la sociedad catalana. Lluís Companys, que se había exiliado en Francia, que es detenido en Francia por la Gestapo, Francia está ocupada en ese momento por los nazis, la Gestapo lo entrega a la policía franquista en la frontera, en Portbou, los franquistas lo llevan a Madrid, Madrid es interrogado y torturado y finalmente, como todo el mundo sabe, es fusilado en el castillo de Montjuïc. Bien, pues lo que intenta en los años 80, estando, por tanto, Josep Tarradellas vivo, lo que intenta Jordi Pujol, esto da una idea de la iniquidad del personaje, es implicar a Josep Tarradellas, o sea, dar a entender que Josep Tarradellas es la persona que delata a los nazis a Lluís Companys.
De ahí y que luego eso, venga entonces esa venganza, ¿no? De
intentan traer eso, hacen un libro, ¿no? La Generalitat publica un libro de 1000 páginas firmado por Josep Benet, en el que se insinúa en montones de apartados que quien entrega a la Companys es Tarradellas. Incluso se envía una delegación, imagínate a dónde llega la situación. En el año, estamos a finales de los años 80, cae el muro, por tanto cae el régimen comunista de la República Democrática Alemana. Se pueden consultar, consecuentemente, los archivos de la Stasi, que era la policía política de la RDA, y la Stasi había heredado, a su vez, los archivos de la Gestapo. Entonces, la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, envía una delegación de funcionarios de la Generalitat a Berlín, a los archivos de la Stasi, para hurgar en los papeles de la Gestapo, para ver si hay algún papel en el que aparezca el nombre de Tarradellas y poder implicarlo en la muerte de Companys. Este es el contexto. Fíjate, esta operación para llenar de escoria la memoria de Tarradellas, esa operación es la que evidentemente conocía Josep Tarradellas, y Tarradellas, como una venganza póstuma, le pide a su colaborador Manuel Ortínez que en sus memorias cite un único nombre. Fíjate que en todo el libro, cuando se habla de esta gran estafa, que ahora pasaré a relatarte, solo se menciona un nombre propio, y el único nombre propio que aparece es de Florencio Pujol, el padre de Pujol. Eso es una indicación de Tarradellas a Manuel Ortínez.
Bien. Bueno, vamos a explicar un poco en qué consiste esa estafa para conocer exactamente
en qué consistía la gran estafa. Ponte en los años 50, autarquía, extraperlo, un país, España, que está saliendo del hambre y que tiene una enorme necesidad de divisas. Un país que exporta muy poco, exportamos 4 naranjas valencianas, el resto de la industria nacional es incapaz por su ineficiencia de exportar al resto del mundo. Consecuentemente, si no exportas, no consigues dólares. A cambio de esas exportaciones, y no consigues dólares, no puedes importar bienes de equipo necesarios para industrializar el país, y llegas a un cuello de botella que te conduce, bueno, eso es lo que forzó que al final tuviera que realizar el plan de estabilización el gobierno franquista y liberalizar la economía. Bien, en ese contexto de absoluta precariedad económica en términos de divisas, el interés máximo del régimen del gobierno era, evidentemente, premiar a los empresarios que fuesen lo suficientemente eficientes como para traer las divisas imprescindibles para el país. Y el gobierno crea un sistema de estímulos administrativos a la exportación, consistentes en, bueno, cualquier empresario que exportara era premiado concediéndole unas licencias de importación. Las divisas, como eran tan pocas, estaban racionadas. Tú, un país que tiene muy pocas divisas, no se las puede gastar en importar Mercedes o coches de lujo o abrigos de visón, sino que tiene que dedicarlas a comprar petróleo, gas y bienes de equipo fundamentales. Entonces, en la política del gobierno era premiar con licencias de importación a los exportadores. Bien, en ese contexto se les ocurre una gran estafa a los empresarios, a un grupo de empresarios de Barcelona, que son los de la patronal textil, la idea es muy simple. Deciden inventarse exportaciones ficticias, exportaciones que nunca se van a realizar, y presentar dólares ante el gobierno y decirle, mire, tenemos estos millones de dólares que han sido el pago de exportaciones de productos textiles que hemos realizado a Estados Unidos, Argentina, al resto del mundo, y a cambio de esos dólares el gobierno les entregaba licencias de importación, que era de lo que se trataba, que era lo que se buscaba, el objetivo último, y con esas licencias de importación se compraban un Mercedes en Alemania que en España lo vendían a 20 veces su precio, porque era un mercado en el que faltaba de todo, porque había una enorme precariedad. ¿Cómo se hace, cómo se organiza ese extraperlo de dólares? Ahí viene la componente rocambolesca. Los empresarios del textil contratan a un tal Florencio Pujol, que tiene un hijo pequeño llamado Jordi, en ese momento todavía bastante inocuo. Florencio Pujol se va con unas cajas de zapatos, esto es literal, cajas de zapatos llenas de billetes de 100 pesetas, se marcha a Tánger. La ciudad de Tánger tenía dos características, era una ciudad internacional, es decir, no era de soberanía de ningún estado, la soberanía la compartían España y Francia, primera característica. Segunda característica, ahí existía un banco regentado por un independentista catalán, Josep Andreu Llavelló, que había sido diputado de Esquerra Republicana de Cataluña y que se había montado un negocio especulativo en Tánger. Y es la única plaza, además, Tánger del mundo en la que se puede cambiar dólares por pesetas, donde se cambia la peseta en ese momento. Estamos hablando, insisto, de los años 50. Pues bien, el padre Jordi Pujol, que es un pequeño buscavidas que hace pequeños negocios especulativos por Barcelona, va con cajas de zapatos llenas de 100 pesetas en un autobús, atraviesa la península, atraviesa el estrecho, da las consiguientes comisiones a todos los aduaneros, ahí todo el mundo había una enorme corrupción en ese asunto. Se planta en Tánger, cambia los billetes de 100 pesetas por dólares, se vuelve con sus cajas de zapatos, ahora llenas de dólares, Vuelve a Barcelona y en Barcelona las autoridades del gobierno, las autoridades de Hacienda, le enseñan la caja llena de dólares, que dice, mire, estos son los dólares, hemos exportado textil, todo era mentira. Se inventan unos contratos falsos de exportación, como muestra, enseñan los dólares, el gobierno ve que efectivamente hay unos dólares que presuntamente han entrado en España a cambio de exportaciones y le concedía al padre de Jordi Pujol y a los empresarios, y a la banda para la que trabajaba el padre de Jordi Pujol, que eran empresarios de textil de Barcelona, les entregaban las muy preciadas licencias de importación. Esto, mira, conceptualmente es exactamente en la misma fórmula de negocio que el célebre caso Matesa, que acabará con la carrera temporalmente de Manuel Fraga Iribarne en los años 60. El caso Matesa es lo mismo. Eran unas máquinas textiles que supuestamente se estaban exportando al resto del mundo y que en realidad no salían nunca de los almacenes de Barcelona. Bueno, pues se falsificaban todos los papeles y el gobierno concedía subvenciones. Es una estafa pura y dura, un tocomocho muy cutre. A partir de ahí se genera una inmensa fortuna por parte de Florencio Pujol. Inmensa fortuna que le lleva pocos años después a ser capaz de crear un banco, la famosa banca catalana que su hijo llevará a la quiebra. Ese es el origen de la fortuna familiar, que después se ha multiplicado por 10.000 con las coimas del 3% y la cleptocracia institucionalizada que ha llevado a cabo durante veintitantos años Jordi Pujol y Soleil.
Bueno, Pepe, no podríamos concluir, por tanto, que ni muchísimo menos estaríamos hablando de 4 millones de euros, ¿no? Como se dice que podría.
No, estamos hablando de que de tal palo tal astilla, básicamente. Es decir, ya de casta le viene al calvo.
Bueno, pues Pepe García Domínguez, muchas gracias por atender nuestra llamada. Te vemos ya esta misma semana también en la tertulia. Un saludo.
Hasta luego.
Bueno, les contamos también que, por supuesto, se han producido todas las reacciones a lo largo de la jornada de ayer en relación con las informaciones de los Pujol, que, como bien nos ha relatado Pepe García Domínguez, ni mucho menos se trata de una pequeña herencia y que, además, estaría de por medio una estafa. Ayer Francesc Homs, sin embargo, insistía en que esto se trata de un asunto familiar y privado y desde Esquerra, Ana Simón, aunque pedía explicaciones a Jordi Pujol, se oponen en la formación que está sosteniendo ACIO en el Gobierno de Cataluña que se lleve a cabo una comisión de investigación.
Evidentemente las cosas no pueden funcionar de esta manera, esto está claro. Es evidente que es un tema familiar y privado, o dígale usted como quiera, ¿no? Así es como consta en la confesión. En cualquier caso, es evidente también que esto afecta a Convergencia, pero no es un tema de Convergencia, ¿eh? Las cosas como son, ¿no?
Convergencia Unió tiene que hacerlo rápido y recuperar credibilidad, levantando alfombras, barriendo y levantando alfombras. Esquerra Republicana de Catalunya exigimos al Govern de la Generalitat que retire todas las prerrogativas que en función de su cargo de expresidente de la Generalitat tiene Jordi Pujol y Soler.
Bueno, el Partido Popular de Cataluña, por cierto, registraba ayer esa petición para que se lleve a cabo una comisión de investigación que, debido al rechazo de CIU y Esquerra, no va a salir adelante. El resto de partidos de la oposición en Cataluña y también a nivel nacional, PP y PSOE, están pidiendo explicaciones a Jordi Pujol, explicaciones que reclaman ahora, una vez se ha conocido ese comunicado que emitía la semana pasada reconociendo el dinero que tienen en el extranjero sin declarar, pero que no se han exigido antes, cuando conocíamos todas las informaciones que afectan a la familia Pujol. Hay más noticias, las repasamos con la ayuda de Esmeralda Ruiz y Silvia Ribeiro.
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez solo coinciden en la ilegalidad del referéndum independentista en Cataluña tras la reunión en la Moncloa. Sánchez habla de construir puentes y Rajoy de diálogo fluido. Tras el encuentro, Moncloa ha señalado en un comunicado que el presidente ha trasladado al líder del PSOE su rechazo a una reforma constitucional porque no se dan las condiciones políticas necesarias.
El rey recibe hoy a Pedro Sánchez en el Palacio de la Zarzuela. La reunión coincide con las nuevas medidas que ha tomado Felipe VI para la Casa Real. Sus padres, mujer e hija, no podrán trabajar en el sector privado y las cuentas de Zarzuela se someterán a una auditoría externa. Además, las infantas Elena y Cristina dejarán de percibir una asignación y no acudirán a actos institucionales, salvo casos concretos.
El expresidente balear y exministro del Partido Popular, Jaume Matas, ingresa en prisión en Segovia. Lo hace para cumplir una pena de 9 meses por un delito de tráfico de influencias en el caso Palmarena. Matas ha visto rebajada su pena de cárcel, ya que la Audiencia Nacional pidió 6 años y el Tribunal Supremo redujo finalmente la condena a 9 meses.
El juez mantiene el juicio oral contra el jugador del Fútbol Club Barcelona, Leo Messi. El magistrado cree que existen indicios de que la estrella azulgrana conocía los delitos contra Hacienda. La Fiscalía se opone a esta medida. El jugador y su padre se sirvieron de una sociedad ficticia para eludir impuestos.
Crisis en el Partido Popular de Navarra. Su presidente regional, Enrique Martín, ha dimitido por diferencias con la dirección general del partido y la falta de respaldo de Génova. El eurodiputado Pablo Zalba se postula como el dirigente popular que sustituirá a Martín, aunque deberían compaginar su nuevo cargo con sus responsabilidades ya en Bruselas.
Cristóbal Montoro ha anunciado que finalmente se elevará el mínimo exento en la tributación de indemnizaciones por despido hasta los 180.000 euros en el marco de la reforma fiscal. El Ejecutivo da así marcha atrás, ya que inicialmente establecía un mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado. La medida se incorporará al proyecto de ley que el Consejo de Ministros remitirá al Congreso este viernes.
Obama estudia nuevas sanciones militares contra Rusia por su apoyo a los prorrusos en Ucrania. Tras una conversación telefónica con Merkel, Hollande, Cameron y Renzi, se emitió un comunicado de los cinco jefes de gobierno que avisa del cerco más estrecho a la ayuda militar de Rusia. Francia tenía palabrada la venta de dos helicópteros a Moscú, lo que la pone en un compromiso con Putin.
Dani Ortín nos acerca a la actualidad deportiva. Buenos días, Dani.
¿Qué tal? Buenos días. Se agita el mercado de fichajes. El Atlético de Madrid sigue incorporando nuevas piezas. El último en unirse es el francés Antoine Griezmann, que llega de la Real Sociedad. Ayer anunció el club rojiblanco su acuerdo con el conjunto Churiurdin y Griezmann pasó el reconocimiento médico, aunque todavía no ha firmado por el Atleti. El francés costará cerca de 30 millones de euros y se convierte así en el segundo fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid. Además, en el reconocimiento médico estuvo acompañado de otro fichaje rojiblanco, el lateral argentino Cristian Ansaldi. Mientras, el Barcelona ha llegado a Inglaterra, donde realizará su segunda fase de pretemporada, ya con la incorporación del portero Claudio Bravo, aunque el camerunés Son tuvo que abandonar la concentración por motivos familiares. Y el Real Madrid sigue su stage en Estados Unidos, en California, antes de ir a Dallas a jugar el segundo amistoso esta próxima madrugada, aunque el técnico blanco Carlo Ancelotti ya ha desvelado el once con el que va a jugar ante la Roma, que saldrá con Iker Casillas en portería.
Bueno, como decíamos en el repaso a los titulares, ayer se reunía Pedro Sánchez con Mariano Rajoy en la Moncloa, un encuentro que no ha dejado, lo cierto, demasiadas novedades. Lo que esperábamos es que ambos coincidieran en que no puede celebrarse el referéndum ilegal en Cataluña, pero el líder del Partido Socialista le trasladó al presidente del Gobierno esa reforma de la Constitución que pretenden llevar a cabo para implantar un modelo federal, y el jefe del Ejecutivo habría rechazado esta propuesta porque dice que no es ahora el momento adecuado. Esto es lo que decía a la salida del encuentro el líder de los socialistas sobre esa cita que había mantenido con Mariano Rajoy.
Te digo lo que he venido comentando al resto de compañeros. Yo me voy con la misma sensación que llegué, y es que nosotros queremos afrontar ese proceso de modernización de la Constitución española y vamos a ver qué dice el presidente del Gobierno.
Pero se va a acelerar.
Insisto. El presidente del Gobierno y el Gobierno tendrán que responder a esa pregunta. Yo le digo lo que he planteado como líder de la oposición.
Bueno, por cierto que Mariano Rajoy hoy recibe en la Moncloa a los agentes sociales, a sindicatos y patronal un día antes de que haga lo propio también con Artur Mas para hablar de todo el proceso separatista, un proceso que ya se ha calculado que podría costar muchísimo dinero a las arcas catalanas si finalmente se lleva a cabo.
Un nuevo informe del denominado Consejo para la Transición Nacional calcula que el coste de la independencia de Cataluña podría ascender hasta los 5.000 millones de euros al mes durante los primeros años si se lleva a cabo sin acuerdo con el resto de España. Para hacer frente a los pagos, el hipotético gobierno catalán tendría que financiarse a través de créditos, emisiones de deuda del Banco Central de Cataluña y bonos patrióticos. El mismo informe asegura que tras la consolidación del nuevo Estado, la recaudación fiscal se elevaría hasta los 11.500 millones al año.
Bueno, y hablamos del Partido Socialista y de qué planes tienen para el futuro en cuanto a las primarias, porque ya saben que se van a retrasar, que en principio estaban previstas para noviembre, pero ya se habla de después de las elecciones autonómicas y locales, y ya son los propios candidatos que aspiraban a serlo para las elecciones generales los que ahora mismo descartan que puedan celebrarse las primarias. Dicen que lo que tienen es que centrarse en hacer oposición.
En la nueva dirección del Partido Socialista nadie pide ya primarias abiertas en noviembre, aunque era un compromiso de los tres candidatos a la Secretaría General del partido, incluido el propio Pedro Sánchez. Ni siquiera los partidarios de Eduardo Madina se refirieron a este asunto en la reunión de la dirección socialista celebrada en Ferraz. El objetivo del nuevo del PSOE es centrarse en las próximas elecciones municipales y que el Comité Federal decida la fecha de las primarias abiertas en septiembre. Escuchamos a Carmen Chacón, a Patxi López y a Emiliano García Page.
Yo creo que ahora mismo nadie está en eso. Estamos en cambiar el Partido Socialista para ponerlo a punto para tantas y tantas reformas que necesita España. Esa es nuestra obligación ahora y en eso estamos.
¿Entonces sus aspiraciones de presentar unas primarias quedarían?
Ahora mismo no está nadie en eso.
Yo creo que fui el primero que expresó que el partido debiera dedicarse a su objetivo principal, que son las elecciones municipales y autonómicas, y hacer política para, como decía antes, salir al encuentro de los ciudadanos y hacer las elecciones primarias, que las habrá con toda seguridad, cuando mejor venga a los intereses no solo del Partido Socialista, sino de la ciudadanía.
Nosotros no vamos a renunciar. Lo que sucede es que la fecha le vamos a plantear al secretario general, yo particularmente le trasladaré esta opinión, le vamos a plantear que en vez de tomar la decisión, la consulte con las secretarías regionales, simple y llanamente para que encontremos las fechas más oportunas para todo el mundo.
Y hoy también estamos pendientes de otro encuentro, el que va a mantener el líder del Partido Socialista con el rey Felipe VI, una cita que se produce después de que precisamente ayer el monarca anunciara nuevas medidas dentro de la Casa Real para transmitir una imagen de transparencia.
Felipe VI ha prohibido a la familia real, es decir, a los reyes Juan Carlos y Sofía, sus hijas la princesa Leonor y a la infanta Sofía y a la reina Leticia, trabajar en el sector privado. Desde ahora solo podrán dedicarse en exclusividad a sus actividades de naturaleza institucional. Además, ha suprimido los gastos de representación de sus hermanas, la infanta Elena y la infanta Cristina, desvinculándolas así de la Casa Real.
El rey mantendrá este año su sueldo como príncipe y someterá las cuentas de la corona a la Intervención General del Estado para elaborar una auditoría externa. También se elaborará un régimen jurídico para los regalos destinados a la familia real. Con estas medidas, el rey intenta trasladar un mensaje de regeneración tras el escándalo del caso Urdangarín.
Y enseguida vamos a ir a la tertulia. Antes nos acercamos a los titulares de las portadas. Miguel Ángel Pérez, ¿qué dicen hoy los diarios?
Pues comenzamos, Maite, con Libertad Digital, que titula: Puyol destroza a Convergencia, pero el proceso continúa. Convergencia pide a su fundador que renuncie a sus privilegios y se desvincule del partido para no contaminar a más. Un consejero tacha a Puyol de mesiánico. El Mundo: Rajoy y Sánchez solo coinciden en la ilegalidad de la consulta. También lleva su portada que investigan por blanqueo varias operaciones de Oleguer Puyol. La policía entrega a la fiscalía un informe sobre diversas transacciones inmobiliarias por valor de 3.000 millones. ABC: Rajoy recuerda a Sánchez los riesgos de la aventura federalista y destaca que don Felipe introduce mayor transparencia y control en la corona. El País: Rajoy y Sánchez coinciden en que no habrá consulta ilegal. También lleva su portada que Matas ingresa en la cárcel de Segovia por corrupción y que Mas trata de forzar la dimisión de Puyol antes de viajar a Madrid. La Razón: alianza contra la consulta. En su primera reunión, el presidente del gobierno y el líder del PSOE coincidieron en el no rotundo al referéndum ilegal. Además, destaca que Felipe VI prohíbe trabajar en el sector privado a miembros de la familia real y que Puyol deberá renunciar a su pensión. Y terminamos con La Vanguardia, titular de portada: el rey prohíbe a su familia a trabajar en el sector privado. Y además también lleva su portada que Rajoy también descarta la propuesta de reforma constitucional de Sánchez y que la fiscalía investigará el patrimonio de la familia Puyol.
Bueno, y nos acercamos también a las imágenes que podemos destacar de la jornada.
Es la foto del día.
Esmeralda Ruiz, que instantáneas te han llamado hoy la atención.
Pues en primer lugar, la de ese primer encuentro entre el presidente Mariano Rajoy y Pedro Sánchez ya como nuevo líder del Partido Socialista, que eso sí solo lo lleva a su primera ABC. Los dos posan muy sonrientes ante los compañeros gráficos mientras, bueno, intentan escenificar esa cordialidad con un apretón de manos, como no, a la derecha Mariano Rajoy, a la izquierda Pedro Sánchez. Muestran su respeto con este gesto a las puertas, como decimos, del Palacio de la Moncloa. La otra imagen del día, y a la que los medios incluso le han dado más protagonismo que a la anterior en sus portadas, es a la del ingreso en prisión del expresidente balear de Jaume Matas en la cárcel de Segovia. El País y El Mundo lo llevan hoy a su primera. Yo me quedo con la imagen de este último, del Mundo, donde vemos a Matas de espaldas, caminando hacia la puerta de la prisión, vestido con ropa deportiva, con un pantalón de chándal y con una gran bolsa de deporte al hombro. Camina Matas con la cabeza hacia abajo, suponemos que a la espera de ser recibido por el funcionario de prisiones. Y la otra imagen del día, porque también era muy esperada, es la de la reina junto a todos sus nietos, entre ellos los hijos de la hermana del rey, de Cristina de Borbón. Hoy la vemos en la primera de La Razón. En la imagen también aparece doña Elena y la reina Sofía, posando muy sonriente con todos sus nietos, y precisamente es a los hijos de Cristina a quienes abraza en esta imagen, algo que sin embargo no nos sorprende demasiado viniendo de la reina, que siempre ha demostrado que ante todo la familia para ella es lo primero.
Bueno, pues muchas gracias, Esmeralda, vamos ya así a la tertulia.
Puyol.
En Es la mañana de Federico, nos interesa tu opinión. 91-409-0503. Deja tu mensaje. Contigo, la mañana.